Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas de nuevo. Estamos ya por aquí, los de Deportes COPE Salamanca. Después del fin de semana, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Lunes 7 de mayo, ya parece que asoma el sol y además asoma con temperatura ya, ¿eh? Ya parece que el tema se va poniendo como se tiene que poner. Ya va llegando el veranito, ya van saliendo las terrazas y ya nos ponemos todos, pues oye, con otra cara, ¿no? Con esto del sol. Vamos a hablar en esta media horita de radio de fútbol, por supuesto, porque la tercera división está que trina por ahí arriba. Unionistas perdió, pero ya no se juega nada porque ya es campeón, el trabajo ya lo tiene hecho. Y los que todavía no lo tienen hecho son los del Salmantino, que eso sí, este fin de semana tuvieron buenas noticias porque superan a las Astorga la clasificación, ganaron al San José, cumplieron con el trámite en campo del colista y ahora están pendientes de la última jornada de este fin de semana. Ellos tienen que ganar y tienen que darse una serie de resultados para que el equipo se meta en el playoff de ascenso, que es como mínimo el objetivo del club. Ahora lo contamos todo en Deportes COPE Salamanca. Y también vamos a hablar, por supuesto, del Guijuelo, que nos dejó la noticia del fin de semana, la permanencia del Guijuelo en Segunda División B, en el Grupo 1. Un año más va a estar el club chacinero en Segunda B. Nos alegramos muchísimo, lo vamos además a hablar aquí. Vamos a felicitar en persona a uno de los pesos pesados, de las piezas más importantes del Guijuelo en este programa. En Deportes COPE Salamanca hablaremos también de regional, del final del balonmano, de la provincial con el ascenso del River. Tenemos muchas cosas de aquí hasta las 4 de la tarde, donde siempre en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas y 32 minutos, estamos en directo en Deportes COPE Salamanca. ¿Y cómo está la tercera división? Terrible. ¿Cómo está ese playoff de ascenso a Segunda B? Este fin de semana, jornada 37 de Liga, con la victoria del Salmantino Udés el sábado 0-2 en campo del San José y derrota también el sábado de Unionistas, la tercera de la temporada en casa, 0-3 ante el Numancia B. Para Unionistas la derrota, ya sabéis, no supone absolutamente nada en la clasificación porque ya son campeones desde el pasado martes. Astu hizo rotaciones y junto a esas rotaciones también entendemos la bajada de tensión competitiva del partido. Además, el Numancia B les hizo el pasillo de campeones a los de Unionistas y propició todo eso, entendemos, tanto las rotaciones como la relajación del equipo, ese marcador sorprendente ante el Numancia B. Lo único que queda de ese marcador sorprendente, de ese 0-3, es lo estadístico. Y eso sí que preocupa en Unionistas. De los 12 partidos que ha jugado Unionistas esta temporada contra sus perseguidores, o sea, del segundo al séptimo, que son Arandina, Cristo Atlético, en este orden, ¿eh? Arandina, Cristo Atlético, Tordesillas, Salmantino UDS, Astorga y Numancia B, de esos 12 partidos, contra todos estos, solo ha ganado 3. Uno al Cristo Atlético, a principio de temporada, cuando estaban ahí peleando por el descenso los del Cristo Atlético, que no tenía nada que ver ese equipo con el que ha terminado la temporada. Otro al Arandina, antes de la llegada de los mozos y del cambio radical en la plantilla, es decir, aquella Arandina tampoco tenía nada que ver con la de la segunda vuelta. Y otro al Numancia B en Soria. O sea, los tres en la primera vuelta, además. En esta segunda perdieron contra el Arandina, contra el Cristo, contra el Tordesillas, contra el Salmantino y contra el Numancia B. Y empataron contra el Astorga. Ese es el balance de esta segunda vuelta de Unionistas con los equipos de arriba y ese es sin duda el talón de Aquiles del equipo de Astu, los equipos de arriba, que son los que se van a encontrar en esa eliminatoria de campeones del playoff para ascender a Segunda B. Lo social, el club ha anunciado que la recaudación del partido ante el Numancia B asciende a 706,85 euros, que como informábamos la pasada semana van a ir íntegramente destinados a financiar el viaje de los aficionados para ese playoff. Y hablando de playoff, la noticia está sin duda en el Salmantino Udese, porque los de Pablo Cortés cumplieron ese papel, cumplieron su papel de favoritos, el cartel de favoritos que tenían el sábado contra el San José, ganaron en Soria 0-2 con goles de Álvaro Tejedor, golazo por la escuadra de Álvaro Tejedor desde la frontal, y de Garban de cabeza, centro de Saúl Villalobos en la segunda parte. Se pone quinto el Salmantino, aprovechando el empate entre Cristo Atlético y Astorga. Astorga sexto ahora mismo. Por delante el Salmantino, y por delante del Salmantino está el Tordesillas, que ganó en casa 3-1 al Bupolsa, y también está el Cristo, que está tercero, un punto por encima el Tordesillas del Salmantino, y dos el Cristo Atlético, a falta de esa última jornada. La Arandina volvió a ganar y están ya matemáticamente en playoff junto a Unionistas. Ahora el Salmantino tiene que esperar bien a que empate o pierda el Tordesillas contra el Zamora en el Ruta de la Plata, o bien a que pierda el Cristo Atlético contra el Bupolsa en Burgos. Cualquiera de esos dos resultados, y por supuesto la victoria del Salmantino en la última jornada en el Helmántico contra la Cebrereña, que no se juega nada, que está en mitad baja de la tabla, les daría el playoff. A ver qué pasa. El partido del Salmantino, por cierto, lo pudimos seguir a través de la retransmisión buenísima de la peña Amarito Udese, que son unos fenómenos, y les mandamos un saludo, nos lo pedían, y le mandamos un saludo desde aquí, desde COPE, y pudimos ver además a un Salmantino sin mucho juego, lastrado por bajas importantes, pero sí superior a un San José ya descendido, y que los pobrecillos pues dan para lo que dan, bastante hicieron con no salir goleados. Pablo Cortés tenía hasta 6 bajas, ya sabéis, Coque, Murphy, Juanan, Caramelo, Martín Galván y Miguel Ángel. Salió con alineación de circunstancias Pablo Cortés, con Rodri en portería, con Emilio y Tyson laterales, Marco Mansur centrales, Tejedor y Amaro en ese centro del campo, Tejedor ahí en el centro del campo y no en la defensa como estamos acostumbrados a verle, derecha Garban, izquierda Villalobos y arriba Ortiz de enganche e Izazola en punta. Lo peor, para mí, Marco otra vez en defensa, otra vez muchas dudas, dejando Marco en defensa, e Izazola, que no hizo absolutamente nada otra vez más. Lo mejor, me gustó Villalobos por la izquierda, estuvo incisivo el chaval, estuvo trabajador, poniendo ahí buenos balones, asistiendo a Garban en el gol, y los dos mediocentros, Amaro como siempre, ya no sorpresa lo de Amaro, que viene siendo el mejor de este equipo durante toda la temporada, por lo menos el más regular, y Álvaro Tejedor, que pasó ya al mediocampo por las bajas, ya lo decíamos, que hizo un buen trabajo redondeando además con un golazo, y que lo tenemos al teléfono. Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya chicharro, ¿no? Y desde la frontal, pepinazo a la escuadra, ¿lo entrenas eso o qué?
Poco, porque llegar a esas zonas de campo, la verdad que se da pocas veces.
O sea que te equivocaste, ¿no? ¿Fue casualidad?
Eso parece, no, hombre. Llegamos ahí y pues, vi ocasión de ganar terreno y la verdad que no salió ningún defensa y dije, pues voy a probar.
Claro.
Ya, salió bien.
Oye, llevas 3 goles esta temporada, creo, si no corrígeme, Astorga, Bupolsa y San José, ¿no?
Sí.
O sea, llevas más que Izazola y Ortiz juntos. Igual hay que cambiar de posición.
No, yo creo que me quedo con la mía y intentar aportar lo que se pueda.
¿Qué análisis haces del partido, Álvaro? Porque hasta tu gol, el San José incluso tuvo llegadas, el Salmantino dudó al principio, luego ya parece que a partir del gol, ¿no? La cosa ya fue viento en popa.
Sí, yo creo que ellos entraron mejor en el partido que nosotros, que la adaptación, sobre todo al terreno, que estaba un poco irregular, fue un poco tardía, ¿no? Que tardamos 20-25 minutos en asentarnos, y a partir de ahí yo creo que ya el partido fue más nuestro.
Lo importante, Álvaro, no era solo vuestro partido, que también, por supuesto, pero supongo que con un ojo puesto en vuestros rivales del playoff. No sé si celebraste más tu gol o el del Cristo Atlético a la Astorga, que supuso ese empate al final.
Nada, celebramos más lo nuestro, porque de los otros partidos no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, tanto el sábado como este próximo domingo, nosotros tenemos que centrarnos en sacar nuestro partido adelante y luego esperar a ver si acompaña la suerte.
Sí, pero escucha, el Astorga, si hubiera ganado ante el Cristo Atlético la última jornada contra la Virgen del Camino León, ya lo teníais prácticamente imposible.
Pues sí, se ponía el chino, pero bueno, hay que confiar siempre en el resto de los equipos, ¿no? En que intenten sacar los partidos y nosotros sacar los nuestros, que es el más importante.
Bueno, y ahora todo al Zamora y al Bupolsa, siempre y cuando vosotros, por supuesto, como dices, ganéis a la Cebrereña en el Helmántico, dependéis de ellos, del Zamora y del Bupolsa, que puedan arañarle algo, bien a Tordesillas, bien al Cristo Atlético. ¿Confías en que se den alguno de esos resultados?
Sí, claro que sí, sobre todo en estas pues, últimas jornadas, siempre hay resultados sorpresa, siempre hay equipos que su objetivo inicial no era estar en playoff, pero una vez que se encuentran ahí, el defenderlo siempre es una presión añadida y que igual no saben superarla. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ponérselo lo más difícil posible y y esperemos que cuando pite el final estemos en playoff. Y si no, pues felicitar a los rivales y empezar a trabajar en la próxima campaña.
Álvaro, ¿en cuál tienes más esperanzas? A priori parece más, no sé si sencillo, ¿no?, pero más probable que el Tordesillas pueda empatar o incluso perder en el Ruta. No sé qué piensas
nosotros
tú.
Son campos difíciles. Yo creo que, mira, nosotros en el campo del Bupolsa empatamos, en Zamora perdimos y los dos son campos difíciles, así que cualquier resultado que se dé no me va a sorprender.
La semana pasada hablábamos, después del partido este contra la Arandina, que estabas destrozado y yo creo que en ese partido, después del partido, pensabais que era muy complicado lo del playoff, pero esto de la tercera es así, ¿no? Que una semana más tarde te ves ahí con opciones otra vez metido.
Sí, y hace 6 semanas también lo veías mal, parece que ganando a Unionistas te ves dentro, pierdes contra la Arandina, te ves fuera, y al final gestionar esas emociones es lo que va a hacer que el equipo pueda pelearlo hasta el último momento y bueno, aunque no dependamos de nosotros, ahí vamos a estar.
Ahora, analizándolo un poco con perspectiva, Álvaro, si nos dicen en septiembre que el salmantino depende de otros en la última jornada para meterse en playoff, no nos lo creemos, ¿eh?
No, y sobre todo por el inicio del equipo, ¿no? Pues, hay que ser realista. Yo creo que la segunda parte de la liga hemos perdido esa regularidad, hemos dejado que otros equipos sigan vivos y por eso llegamos a esta situación.
Oye, ¿sabes que tengo a mi amigo Javi Garrote, compañero aquí en COPE, que ha fletado un barco para los que confían en que el salmantino se meta en playoff? Ha fletado un barco. Y ahí dice que ya hay ambiente en cubierta, antes lo llamé, dice que hay ambiente, que hay optimismo ahí en cubierta y que están ya a la venta los últimos camarotes, que la gente va sin freno a por el playoff.
Pues, ojalá que todos los que se han apuntado
bueno,
al barco el domingo tengan algo que celebrar, ¿no? Y estaremos ahí acompañándoles.
¿Tú reservas plaza o no?
Yo la tengo ya desde el primer día.
Sí, ¿no? Ya la tienes. Perfecto.
Sí, sí, sí.
Escucha, se lo preguntamos a Maro el viernes, te lo voy a preguntar a ti también. ¿Tú la temporada que viene vas a seguir en el salmantino?
Yo estaría encantado de seguir, ¿no? De volver a casa y vivir cada 15 días el ambiente que hay en el Mántico es, para mí, como salmantino, como jugador que se ha formado en las categorías inferiores de Salamanca, pues es algo inigualable.
¿Y cuánto puede afectar que ascendáis o no ascendáis? O sea, ¿tú en tercera estarías dispuesto a seguir igual?
Sí, 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 claro. De hecho, este año voy con el equipo recién ascendido. Sí, eso es. Me da igual la categoría. Yo creo que es algo más personal que deportivo y la verdad que estoy muy contento aquí.
Pasa que da la sensación, Álvaro, que el salmantino, pase lo que pase, tiene que cambiar cositas de cara al año que viene y aprender de este año, ¿no?
Está claro, ¿no? Al final, cosas que no han funcionado, pues hay que intentar mejorarlas, ¿no? Y pues, habrá que sentarse, ver las cosas, valorarlo, ver cómo se va a hacer todo y a partir de ahí, pues intentar hacerlo lo mejor posible.
Bueno, Álvaro Tejedor, que marcó un golazo el sábado, que está en el barco para el tema del playoff del salmantino y al que le damos la enhorabuena y le deseamos suerte para lo que queda. Un abrazo, Álvaro.
Muchas gracias.
Más resultados de esta jornada 37, Virgen del Camino 2, Real Ávila 0, Cebrereña 1, Usama 3, Real Burgos 0, Zamora 3, Almazán 3, La Bañeza 0, Cristo Atlético 2, Astorga 2, Tordesillas 3, Bupolsa 1, esos resultados que le afectaban directamente al salmantino y esas posibilidades de playoff, Arandina 3, Burgos Promesas 0 y Bembibre 1, Becerril 2. En la clasificación, líder Unionista 79, segundo Arandina 74 a 5 puntos, los dos ya Unionistas y Arandina matemáticamente en playoff. A partir de ahí el lío. Van en fila. Tercero Cristo Atlético 73, cuarto Tordesillas 72, quinto Salmantino 71 y sexto Astorga con 70. O sea, entre esos cuatro equipos se van a repartir dos puestos de playoff, el tercero y el cuarto. Para que entre el Salmantino en ese playoff, insistimos, tienen que ganar a la Cebrereña y que empate o pierda el Tordesillas en Zamora, o bien que pierda el Cristo Atlético en Burgos contra el Bupolsa. Si el salmantino empatara contra la Cebrereña, porque estos son así y de vez en cuando tienen esas pájaras en el Mántico, en caso de empatar contra la Cebrereña solo se metería si perdieran en la última jornada Astorga y Tordesillas. Y si pierde, pues ya el salmantino dirá adiós definitivamente al playoff y a la temporada. Iremos hablando durante toda esta semana, ya no solo del salmantino, de esos partidos que le afectan al salmantino, sino por supuesto de ese partido ante la Cebrereña. 15 horas 44 minutos, hay más.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Y seguimos con el Salmantino, pero seguimos ahora a nivel juvenil, porque la base, la cantera del Salmantino tiene buenas noticias este fin de semana. El equipo juvenil certificó ese ascenso de provincial a regional que llevaban trabajando toda la temporada a falta de dos jornadas. Ganaron al Ciudad Rodrigo este fin de semana 0-2 y el año que viene van a estar, insisto, en regional, que es el objetivo mínimo del club. Su entrenador, que ha sido durante la mayor parte de la temporada, ahora es el segundo entrenador del primer equipo, de Pablo Cortés, y lo tenemos ahí al teléfono. Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Enhorabuena, objetivo cumplido, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que era el objetivo que se marcó el club desde que inició la temporada y bueno, se pudo conseguir.
Hombre, como poco el Salmantino tiene que estar en regional, ¿no, Aarón?
Sí, hombre, yo creo que la idea del club desde que bueno, tuvo ese descenso federativo era intentar recuperar las categorías regionales y bueno, por suerte este año pues en juveniles se ha conseguido el objetivo y el club está trabajando para que el resto de categorías puedan estar mínimo donde estuvo antes de ese descenso.
Oye, ¿hay Mirlos ahí en el juvenil con potencial primer equipo?
Hombre, a la hora de planificar la plantilla se quiso ir hacia un nivel de jugadores que estuvieran por encima de la categoría. De hecho, pues bueno, ahí se puede identificar dos tipos de jugadores, jugadores que ya estaban en el club, que bueno, son jugadores destacados, esos tres jugadores, que son Martín, del Olmo y Elías, que son tres jugadores que a pesar del descenso federativo del club, decidieron apostar por el club en categorías inferiores, en la mínima categoría de donde han estado, en cadete, juveniles, que bueno, que evidentemente son jugadores con mucho potencial y recibieron ofertas de haberse podido marchar a otros clubes y bueno, decidieron apostar por ello. Y luego por otro lado está el resto de jugadores que se han ido incorporando de otras categorías, de categorías superiores. Y bueno, es de agradecer que hayan apostado por este proyecto porque bueno, al final si quieres conseguir un objetivo de ascenso tiene que ser con un nivel de jugadores alto que te garantice cumplir el objetivo.
¿Y habrá alguno que el año que viene pase al filial?
Hombre, eso ya es una decisión de los directores de la cantera, pero evidentemente por nivel de jugadores yo creo que pueden promocionar, yo te diría que todos.
Oye, ¿tú cómo has vivido estas últimas jornadas en las que has estado de segundo entrenador de Pablo Cortés? Supongo que mirando de reojo a los chavales del juvenil, que hay que darles la enhorabuena también, porque se han autogestionado. Es verdad que estaba ahí tu segundo entrenador y que estaba con ellos, el cuerpo técnico que estaba con el juvenil, pero los chavales también, oye, se han autogestionado y tú supongo que viendo desde la distancia el tema, ¿no?
Sí, está claro. Yo evidentemente me debo a ellos porque cuando se tomó la decisión de incorporarme el club a la primera plantilla, pues había que tomar decisiones. Desde el club se apostó por el cuerpo técnico el cual formábamos parte y no modificar nada. Evidentemente la plantilla, pues ahí se ha visto los resultados, que ha sabido autogestionarse. Yo te diría que ha sabido continuar con el trabajo del cuerpo técnico, porque no es una autogestión, sino simplemente sale una figura de un entrenador que estaba en el cuerpo técnico, pero el resto continuó. Yo creo que principalmente es éxito del club el tomar esa decisión y poder apostar por el mismo cuerpo técnico, porque ya sabes que en estos casos muchas veces los clubes pues toman decisiones, este entrenador va para arriba, vamos a coger otro entrenador, tal. Bueno, al final son decisiones que se toman en el club y yo creo que ha sido la mejor decisión.
¿Tú estás en el barco de Javi Garrote, del primer equipo, de meterse en playoff, por apuntarte?
¿Cuál, perdón?
En el barco de Javi Garrote, de la gente que cree que se va a meter el Salmantino en playoff, ¿tú estás ahí por apuntarte, digo?
Sí, no, yo ya saqué boleto hace tiempo.
Ya tienes boleto, ¿no? Pues tráete algo, ¿eh? Tráete alguna cerveza, alguna cosa, ¿eh? Que estamos tiesos ya.
lo que haga falta.
Un abrazo, Aarón, gracias. Hay más fútbol y esta es la gran noticia del fin de semana, que ha sido la salvación del Guijuelo un año más, van 14, el club chacinero que va a seguir en Segunda División B. Empataron contra el Atlético de Madrid B y se quedan 5 puntos por encima de la promoción a falta de la última jornada, así que vamos a darles la enhorabuena. Capitán Jonathan Martín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya temporadita, ¿eh?
Sí, temporada complicada.
Pero yo lo decía ayer, ¿no? O sea, que estas temporadas también, claro, estamos acostumbrados en los últimos años a ver al Guijuelo ahí, incluso peleando por zonas de playoff, de Copa del Rey. Es que el Guijuelo también es esto, es sufrir también con los medios que tenéis, que a veces bastante hacéis, ¿no?
Sí, es nuestra realidad. Yo creo que no hay que perder el norte, hay que ser conscientes de las limitaciones que tiene el Guijuelo y, bueno, yo creo que el objetivo de Guijuelo... este año era la permanencia, aunque sí que es cierto que a principio de temporada pues uno se ilusiona, ve a los compañeros, ve el nivel de los compañeros y cree que puede hacer grandes cosas y no luchar solo por la permanencia, pero bueno, yo creo que no todos los años se va a presentar el pelear por Copa del Rey, el luchar por un playoff y bueno, sigue siendo lo habitual que el Guijuelo pues pelee por conseguir la permanencia porque bueno, en el nivel que estamos sigue siendo el objetivo principal.
Ha sido una temporada, Jona, donde la cosa empezó mal, peleando por el descenso, luego el equipo salió a flote, parecía incluso que podía volver a pelear por esa Copa del Rey, luego se volvió a bajar. Es una montaña rusa la temporada del Guijuelo este año. ¿Por qué tanto pico?
Bueno, yo creo que ha sido una de las claves. Yo creo el hecho de no haber sido regulares durante toda la temporada, arrastramos un mal inicio, nos costó mucho salir de esa situación, conseguimos enlazar una racha importante de partidos sin perder, pero también es cierto que tampoco conseguíamos los tres puntos que al final son los que te hacen mirar para arriba, y luego pues cuando hemos tenido la oportunidad de engancharnos a los equipos de Copa del Rey, hemos entrado en un bache de 7 jornadas sin ganar y quedó costándonos mucho hacer gol, y yo creo que al final, bueno, pues lo que se presume como una temporada tranquila y que puede ser bonita, pues al final se te acaba complicando por un mes malo de competición y bueno, gracias a Dios pues el resultado de la semana pasada nos dio prácticamente la permanencia, pero bueno, había que certificarla el domingo y ya en el descanso, pues sabiendo ese resultado, pues el equipo ya se mostró mucho más tranquilo.
¿Y para ti, John, a nivel personal, cómo ha sido este año?
Bueno, yo creo que de todas las temporadas se aprende algo, de todas las temporadas te sirven para seguir cogiendo experiencia pese a la edad, y bueno, contento por haber disfrutado de la continuidad que me ha dado el míster un año más, contento por seguir sintiéndome útil en el equipo y contento por conseguir esa renovación por objetivos que me la marqué yo al principio de temporada y haberla conseguido pues significa mucho para mí, significa que sigo rindiendo en condiciones para estar una temporada más y ya veremos lo que pasa la siguiente.
O sea, que el año que viene vas a estar en Guijuelo sí o sí, esa renovación la vas a hacer efectiva y vas a seguir en el Guijuelo, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, ya te digo que a principio de temporada, cuando firmé el nuevo contrato, bueno, una de las condiciones que se puso fue esa. Yo tampoco quería ni atar a Guijuelo a 2 años conmigo, porque tampoco sabía el nivel y el rendimiento que podía dar. Por eso pusimos la cantidad de partidos. Y el hecho de haberlo conseguido, el hecho de apenas haber tenido lesiones y de no ser un peso en el vestuario por tener contrato en vigor, pues te hace estar contento, te hace estar orgulloso y sobre todo, bueno, pues seguir vistiendo la camiseta de Guijuelo una temporada más en Segunda B, pues era el objetivo que tenía marcado y así.
Y tanto, el jugador con más partidos en la historia del Guijuelo. Dale un beso al Peque, ¿vale? Que lo vemos ahí, que tenía ganas de hablar en la radio, lo dejamos para otro día.
Sí, aquí está, aquí lo tengo, que no se separa.
Un abrazo, Jona, gracias.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Primer campus de fútbol y deporte del Club Deportivo Herrero Pérez en Cabrerizos. Inscríbete ya en www.cdherreroperezfs.es. Campus Herrero Pérez, un verano que no podrás olvidar. When you look so
good, the pain in your face doesn't show. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 55 minutos. La noticia hoy en baloncesto en el equipo femenino de Salamanca ha sido la renovación por dos temporadas de la internacional española Laura Gil. Ya son 7 las jugadoras que tienen confirmada su presencia para la próxima temporada. Silvia Domínguez, Elonu Givens, Asurmendi Rica de Souza, Laura Gil, que siguen, y el fichaje de la letona Putnina. Lo que no sabemos todavía es quién va a ser el entrenador, porque recordemos que Ortega dijo en su día que se iba. Así que sobre eso no hay noticias, pero el club, como veis, ya está trabajando con antelación en el proyecto de la 18-19. En baloncesto también ha sido noticia este fin de semana el entrenador salmantino Alberto Miranda, que disputó como segundo entrenador de UCAM Murcia este fin de la Final Four de la Champions Cup en Grecia, y al final quedaron terceros después de ganar al Riesen alemán en la final de consolación después de haber perdido la semi. Un exitazo para el UCAM y un exitazo también para Alberto Miranda. En balonmano, Lecubus cerró la temporada el sábado con derrota 21-29 frente a Soria. Terminan décimo terceros con 10 victorias, 4 empates, 16 derrotas los chicos de Alberto Martín. Y volviendo al fútbol, ante penúltima jornada en regional de aficionados, con un Ejido 2, Peñaranda 2, Ciudad Rodrigo 3, Carvajosa 1, Béjar 5, Betis 1 y Santa Marta 0, Onzonilla 1. En la clasificación, el Carvajosa muy cerca del descenso, terceros por la cola, décimo segundo es el Béjar, noveno el Ergar, séptimo Peñaranda, sexto Ciudad Rodrigo y segundo el Santa Marta. Pero después de esa derrota y de la victoria de la Cultural, se pone en chino el tema del ascenso. Jorge García, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nadie contaba con esta derrota, supongo que vosotros tampoco, claro.
No, por supuesto que no. Después del pinchazo en Peñaranda y de volver a ponernos ahí en la lucha con la victoria en Béjar, el equipo y la plantilla contaba con estos 3 puntos en casa, sobre todo de Onzonilla.
Y seguir
poniéndole las cosas difíciles a la Cultural.
Claro, escucha, bueno. Es que la Cultural ganó 10-0 a la Toresana, claro, se os pone a 4, faltan 6 puntos en juego, el primer puesto se pone muy difícil, ¿no?
Sí, claro, el ascenso directo como primero se pone muy complicado, y ahora que nos queda pues ganar los 6 puntos que nos quedan, intentarlo y luego ya pues depender de otras muchas puertas abiertas que pueda haber para el ascenso.
Como mejor segundo sería, ¿no, Jorge? Pero que también está fastidiado porque el grupo A va mejor que vosotros.
Sí, claro, eso es. Pues sería como mejor segundo, está claro, y luego ya depender de si arrastres, ascensos, etcétera, etcétera, que hay varias opciones y
claro.
Ya te digo, pero por cuenta nuestra como primero ya se ha puesto muy, muy complicado.
Oye, ¿os ha afectado en el partido del otro día? No lo sé, ¿eh? ¿Todo este revuelo que hay últimamente con el club en el Santa Marta?
No, yo creo que no nos afectó. Yo creo que fue un partido muy serio con nuestro y que en el que no entraron las ocasiones, nos tiraron medio tiro a portería, es la realidad. Y tenemos 4 o 5 ocasiones bastante claras que no materializamos, pero yo creo que el tema...
El tema del
Santa Marta, yo creo que no
yeah.
Me influye para nada en lo deportivo, por lo menos a mí personalmente, al resto de compañeros no lo sé.
¿Cómo se está viviendo desde dentro, Jorge, estos días ahí?
Pues bueno, yo creo que es un ambiente muy malo para el club. Ya yo creo que el club al pueblo solo ha hecho que darle alegrías y no se está viendo recompensado.
O sea,
entonces yo creo sí. Que en cuanto se pueda, pues llegar a un acuerdo y que todo siga por la normalidad y listo.
Pues sí, yo creo que al final, hablando se entiende la gente y sería lo normal, que se sentaran, que hablaran y fuera. Jorge García, muchas gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Para los que andéis despistados, que el Santa Marta y la política en el pueblo están en un momento ahí de tensión. En Santa Marta gobiernan PP y Ciudadanos y los representantes de Ciudadanos proponen un convenio que el Santa Marta no quiere firmar, que es un convenio en el que se ajusta el dinero público que se destina al club y en el que los niños censados en el pueblo tengan un descuento por jugar en el Santa Marta. Ahí está parte de la discordia entre el club y el consistorio, hay muchas cosas. El sábado se celebró una especie de asamblea en la que por mayoría absoluta los allí presentes se negaron negaron a firmar el convenio que les proponen. ¿Y cuál es la alternativa que dicen manejar en el club? Bueno, pues salir de Santa Marta, dicen, y venir a Salamanca. Hay que verlo. O sea, repito, hablando se entiende la gente, a ambas partes creo le interesa llegar a un acuerdo y habrá conversaciones en los próximos días, así que seguimos informando. Nos vamos, te dejo con Espósito, con la COPE, mañana volvemos 3:25. Gracias por estar ahí.